En el lago San Roque existe un problema histórico que es la proliferación de cianobacterias, que como ustedes saben, si no se lo sabe, se los contamos. Son pequeñas colecciones de algas que otorgan un aspecto verde azulado a la superficie del lago y un olor muy desagradable y es típico, también en el gusto se suele sentir, de algunas zonas de la ciudad de Córdoba. Bueno, es un fenómeno estacional que por lo general se da en los meses de marzo de cada año, es decir, se ve, pero el agua sigue contaminado, el lago es un lago contaminado, el lago San Roque. Vamos a hablar con Ezequiel Ditofino, él es profesor, químico, divulgador, promotor de la educación y de la ciencia. Ezequiel, bienvenido, está con nosotros. Nosotros le vamos a dar un aplauso de bienvenida.
¡Bravo, Ezequiel!
Hola, Ezequiel. Bueno, muchas gracias por la invitación y saludo a toda la audiencia, por supuesto.
Bueno, hemos hablado muchas veces por teléfono, lo hemos entrevistado a Ezequiel porque es un gran divulgador y preocupado, ¿no?, por el estado del agua en nuestra provincia.
Es complejo el tema, es importante justamente ahora que estamos en el mes del agua y el 22 ha sido el Día Mundial y ahora el 31 en la Argentina es el Día Nacional del Agua. La situación de las cuencas hídricas de Córdoba es bastante crítico, justamente como mencionabas vos, la proliferación de cianófitas, y más que un problema estacional ya se está volviendo una cuestión sistemática, ya es un problema crónico. Esta floración se da más significativamente en la época estival, pero en los últimos días, yo hace un par de fines de semana hice un muestreo para un informe para Buenos Aires, justamente sobre las condiciones, y había una floración estando el dique picado, digamos, o sea, estaban las algas presentes.
Cuando decís picado, que están en movimiento.
En movimiento de agua, la masa de agua en movimiento, y así todo, había una floración, digamos, de algas bastante significativa en la superficie, cosa que demuestra que hay una proliferación y una población permanente de estas algas que se ve incrementada con el aumento de la temperatura. Recordemos que hemos tenido precipitaciones. Eso no diluye el problema, sino que además arrastra todo el contenido de los nutrientes de la parte alta de la cuenca.
Las cenizas por los
incendios. Sedimentos, cloacas, porque no hay tratamiento cloacal en la zona, en la periferia, digamos, de la cuenca hídrica, por lo tanto los efluentes cloacales van a parar directo, derechitos al dique.
Vos estás hablando, por ejemplo, de localidades como Ichocruz, San Antonio.
Ichocruz, desde la cumbre, la falda, Valle Hermoso, Jardín, Cosquín y demás, va todo a parar derechito. Estoy hablando de una línea de afluencia, ¿no? Son varias, y estamos hablando de 20 localidades aledañas. Que lo hacen bastante, bastante preocupante. Y más allá de las precipitaciones, hemos tenido temperaturas medias de 42 grados en pleno marzo. O sea, eso da un contexto, un cuadro de situación muy favorable para la proliferación de estas algas.
Claro. Si es en línea la bajada hacia el lago, y hubiese algo al medio, un filtro, una planta, algo, ¿llegaría de otra forma el agua?
Sí, sobre todo si hubiera una infraestructura, digamos, cloacal. O sea, las cloacas se están montando ahora, fue una de las últimas obras del gobierno provincial anterior, pero no hay conexión de los vecinos.
Claro.
Y más allá de eso, no va a revertir la condición en la que el dique está hoy.
Claro.
Por más que todos se conecten espontáneamente, de manera inmediata, las cloacas, no va a revertir el problema. Si hubiera plantas de tratamiento locales, que es parte de las soluciones o parte de las propuestas que yo he hecho en un montón de oportunidades que tampoco fueron escuchadas, aliviadores locales, eso facilitaría el tratamiento, lo haría más económico y alivianaría muchísimo la carga que llega al espejo de agua. Pero bueno.
Prevenir los incendios, también una educación se necesita.
Hablar. Pero más allá de eso, porque supongamos que el incendio que dicen que es espontáneo o accidental son provocados. Supongamos que el incendio es accidental. El último que hubo en Carlos Paz, muy cerquita de una zona poblada, digamos, que no debería estarlo.
Fue terrible.
Fue terrible, pero no solamente.
Llegó a la ciudad.
El tema no es solamente que suceda eso, sino que. ¿Qué hacía una población en una zona donde no debería estar poblada? ¿Por qué se genera o se habilita infraestructura o desarrollo urbano en una zona donde no debería?
Claro.
Entonces el problema no es solo el incendio, sino la falta de control o la falta de conciencia por parte del mismo gobierno que habilita desarrollos urbanos donde no debería haberlos.
Claro. Esa fue la vez de la cafetera. El señor que había prendido fuego para hacer un café.
No, eso, eso un chico en Tanti, en Cabalango.
Fue en Cabalango. Ah, bien. Fue otra. Pero que fue también generó, sí. Fabiana, está bien lo que dice,
sí,
porque
fue el principio,
era raro porque fue un fuego afuera, en el patio, en la parte verde, casi verde, haciendo café al aire libre. Y ahí se fue para Cuesta Blanca.
Sí, sí.
Pasó
sí.
por Cabalango o Cuesta Blanca. No sé si es el mismo. Me parece que fue. Sí, sí. Lo de Carlos Paz fue 2 días después porque no se podía parar el incendio.
Sí. Voy a lo que la pregunta es si hay repercusiones, digo, si esta persona está presa, tiene una multa, fue enviado por alguien, digo, es sospechoso.
Sí, no tengo constatación de que eso haya sucedido, pero a ver. A fines prácticos es el culpable más irrelevante.
Claro, sí.
O sea, el principal responsable de las condiciones de la cuenca son los gobiernos locales.
Claro.
El provincial, primero que nadie, y los respectivos municipios y comunas que tienen la buena voluntad. Pero bueno, el actual gobierno de Villa Carlos Paz, que fue parte del gobierno de la provincia durante 15 años de manera intermitente, es el que ahora, digamos, se da por sorprendido de la condición del lago,
claro.
Y el que le está exigiendo a la provincia medidas para que eso se revierta, como si eso se pudiera revertir de la noche a la mañana. Cuando fue parte de aquellos que tomaron las decisiones de desviar los fondos para las autovías, los caminos en altura, los puentes, cuando el dique ya estaba dando cuenta de su marcado deterioro y precarización hace por lo menos 10 años que el tema se ha agravado. Estamos hablando de que desde el año 70 que no tiene tratamiento el
exactamente
dique.
Viste que siempre dicen los gobiernos, porque siempre pareciera que siempre estamos en crisis en la República Argentina, no, pero tenemos que hacer esto, qué sé yo, en el caso de los puentes y en el caso de las autovías y demás, pero nunca hay plata para sanear el lago San Roque, nunca es prioritario sanear el lago San Roque, entonces es político. ¿Viste? Y hay intereses.
Totalmente.
Porque hay cosas que reditúan más propaganda que otras a la hora de las elecciones. Ese es el asunto. Entonces, pero esa hipocresía es lo que te revienta, digamos, y que te saca de quicios.
Es tal cual lo que decís vos, Fabiana, pero a ver, hay una cuestión. Después, cuando salen estas noticias y me dicen, ¿no? Y a vos, Dito, ¿qué te parece? ¿No? Es como un poco negativo, también lo habíamos hablado con Aldo en otra oportunidad. ¿No es un poco negativa la noticia? Sí, claro que lo es. Pero la realidad es pesimista. No lo que digo yo. No hace falta más que ir y ver.
No maten al mensajero.
Claro, es ir a ver. O sea, a ver, si hay un problema o cae el ritmo turístico, no es por culpa mía, es que el turista viene, claro. Ve lo que hay, no le agrada y no vuelve.
Pero entonces, si no lo hubieses dicho vos, no
claro,
iba a pasar
no
nada.
Se daba nadie cuenta,
así,
no, a ciegas. Entonces,
eso es viejísimo, me acuerdo en los años, finales de los años 80, era igual, decir que el lago estaba eutroficado, estaba correcto. Contaminado, era como, viste, como la novela de Ibsen, el enemigo del pueblo, no se podía decir, uh-huh. Porque era ir en contra del turismo.
Totalmente, lo que pasa es que, bueno, mira qué buena inversión sería para el turismo, no solamente para el turismo, estamos hablando de salud pública, ¿no?
Sí.
De la salud pública, de la salud ambiental. Si les hicieran las inversiones que corresponden, digamos, para el saneamiento, ahí tenés, digamos, una veta turística. ¿Querés verlo económicamente? Ahí tenés la veta turística resuelta. Las condiciones ambientales adecuadas. El sistema sanitario que no colapse por una cantidad de enfermedades que después, a nivel de piel, gastritis, gastroenteritis, a nivel cutáneo, a nivel de mucosas, que se podrían evitar, no se registran y no se dan a conocer en su totalidad. Pero que las hay, entonces los sistemas sanitarios colapsan. Y además el agua que toma el 70% de la población de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, que ya son más de 3 millones de habitantes. Entonces, y el proceso de potabilización, que no está adecuado a esa condición, entonces la gente tiene que invertir en agua envasada, en sistemas de filtraciones comerciales, en
unos... Pagás un agua carísima que no sirve.
Correcto.
Que no es, me pueden llegar a iniciar un juicio por lo que estoy diciendo, agua cordobesa, pero que no es potable. Hay zonas donde es intomable el agua, sí. En la ciudad de Córdoba.
Sí, sí, sí.
Y se gasta más, se gasta muchísimo más para potabilizarla, además que lo terminamos pagando nosotros y comprando, como dice Ezequiel, agua por otro lado.
Sí, es bastante incómodo, ¿no? Es bastante incómodo, pero bueno, también lo he mencionado en varias oportunidades, en la situación actual es como que, bueno, son tantos los problemas y los frentes abiertos que tenemos como vecinos, digamos, que la gente no llega a fin de mes. Uh-huh. Entonces, uno abre la canilla, sale agua y ya está. Uh-huh. Listo, no es un problema a resolver. Y lo entiendo. Lo que pasa es que como especialista y como alguien que se dedica a esta cuestión, es decir, bueno, el problema está ahí, las consecuencias se van a ver a mediano, en algunos casos corto, mediano y largo plazo. Uh-huh. Y los costos van a ser mucho, mucho más elevados. Pero bueno, es como que no es urgente para los vecinos decir, bueno, tengo un problema severo con el agua, no, la gente no llega a fin de mes. Entonces, todas estas cuestiones pasan como a segundísimo plano.
Sí, siempre las cuestiones ambientales hasta que tocan la puerta de tu casa cuando tienes un cáncer, ¿no? Lamentablemente, hay que decirlo así. Y no hemos hablado estamos hablando de la calidad y no hemos hablado de la cantidad, porque también sufrimos. En la zona, en la región, ya ha habido problemas en Uruguay el año pasado por falta de agua. Ha habido problemas en Chile, ¿no? En la región, que directamente no ha habido agua, lo hemos cronicado, hemos entrevistado nosotros a los referentes de ambos países, los países vecinos. México está atravesando un problema también, y ese es un tema que no se habla, y es un problema también de salud pública, y es un problema ambiental, por este crecimiento exponencial, esta falta de ordenamiento territorial al que hacías referencia vos también, que se habilitan countries y se habilitan terrenos que no debería ser, porque ya no da, la infraestructura no da para más.
Es correcto. Además que hay una migración poblacional, en el caso nuestro, que se va mucho para la sierra, se va mucho para el lado, digamos, cerrado, alejarse de las grandes urbes.
Yo tengo una mirada, es incómoda mi perspectiva, yo sé que es políticamente incorrecto, pero todos quieren tener, siempre lo digo, su casita en la sierra, ¿no? Sí. Y generalmente es la segunda casa.
Sí, sí.
Es la segunda casa, no es la, es decir, que no es por necesidad, digamos.
No, yo coincido plenamente con vos.
Es incómodo decirlo, lo
pero
sé.
Pero es así, o sea, y el recurso se consume.
Uh-huh. Yo le voy a agregar, discúlpeme, licenciado, yo le voy a agregar otro ítem a esto que vos decís, sumarle a eso, porque yo vivo en las sierras.
Pero es tu única casa.
Es mi residencia, viajo todos los días. El principal problema en una provincia turística es el visitante. Porque los predios donde hay cabañas, los hoteles, cargan agua, aunque nadie tenga agua, la pileta está cristalina y celeste.
Servicio, claro.
El servicio tiene que ser buen agua, porque si no vuelven.
Obvio.
¿Sí? Y el derroche es importante, es muy grande, en verano, sobre todo, si los ríos y arroyos. No hay conducta. No digo que sea el factor, el máximo factor,
claro,
fundamental, pero hay que tener en cuenta.
No, por supuesto que hay que tener en cuenta. Es una de las actividades más contaminantes del mundo.
Y la plaga.
Es el turismo.
Cuando
¿no?
te acuerdas en el rally, hablando de incendios, ya no se puede hacer ningún asadito a la vera de la ruta, del camino.
El precio de la carne.
Pero también. Pero también tiene que ver con eso, porque el incendio trae los residuos. Vos lo sabes muy bien, no voy a entrar en... y terminan siendo chupados por el agua de los diques y arroyos, ¿no?
Sí, tal cual. A ver, estamos hablando de que la población de una localidad en época turística crece 4, 5, 10 veces más que su población regular. Y es justamente esa gente la que genera el mayor impacto durante mucho más tiempo del que puede generar en un año la población permanente.
Que sabe lo que pasa, sabe lo que pasa. Si es consciente, se cuida, digamos, cuida el ambiente.
Claro. Pero bueno, es como decía recién, es una conducta lamentablemente muy humana. Uh-huh. Esto de decir, che, el lugar donde estoy me ofrece una bañera, abro la canilla y sale agua, entonces lleno la bañera.
Sí. Uh-huh.
Estamos en crisis hídrica, pero acá hay agua y tengo una bañera. ¿Cómo no la voy a usar? Bueno, es esto, ¿no? De decir, bueno, estoy en crisis hídrica, pero estoy de vacaciones. Está bien, claro. Quiero reventar, a más no puedo. Quiero que me rinda eso por lo que yo creo,
claro,
que pagué.
Has gastado lo que has trabajado para hacerlo.
Correcto, pero es justamente lo que hay que cambiar es la lógica de consumo. Uh-huh. Lo que hay que cambiar es el perfil de qué es lo que estoy... qué estoy aprovechando y de qué me estoy aprovechando, que no es lo mismo. Entonces, estamos hablando de un recurso que no tiene que faltarle a nadie.
Que no es infinito tampoco.
Que no es infinito, porque... que ya el potabilizarlo es costoso. La cantidad de agua potencialmente potabilizable del mundo es solamente un 3%, que además esa agua, el 3%, no está disponible solo en superficie. Y de todo eso, que ya está contaminado. Sí, es pesimista. Bueno, es la realidad. Entonces... lo que a mí me amarga y me frustra también a veces como investigador es decir, bueno, pasé por la época del cuerpo, el objeto de estudio, agua, pasé por el proceso estadístico, investigación, voy por el proceso de propuesta ya después de 17 años que me vengo dedicando al agua, y a los tipos que tienen que tomar las decisiones no les importa nada. O sea, llevo la solución o las potenciales soluciones. Bueno, pero Dito, no serás el único. Yo no puedo hablar por los otros, yo puedo hablar por lo que hago yo. Y es imposible trabajar por esto que decías vos, Fabián, es una cuestión política donde actualmente el gobierno, insisto, de Villa Carlos Paz está impidiendo llegar a quienes están a cargo actualmente del Comité de Cuenca del San Roque para poder hacer los relevamientos y poner en marcha las potenciales estrategias de resolución. No lo dejan hacer.
¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es el...?
Y política, es la contra.
Claro. Hay una pelea... Qué mezquina, una pelea,
no se puede creer.
Mezquino, muy mezquino.
Hay una pelea entre el gobierno de Carlos Paz y de Córdoba, ¿verdad? La provincia, por el San Roque, por el
sí,
saneamiento.
Claro, claro, pero a ver...
Es eterno, digamos.
Es eterno, pero ahora cambiaron las autoridades del Comité de Cuenca, está Emilio Llosa. Yo he trabajado con él.
Sí, sí.
Bueno, fue el candidato intendente que no fue... contra Avilés, que es el actual intendente de Villa Carlos Paz. Bueno, no puede trabajar. No puede acceder a la cuenca, no puede acceder a qué están haciendo con las cosas. Los camiones atmosféricos juntan las algas a nivel superficial. Hemos visto imágenes donde se hace un rastrillado de algas como si yo estuviera corriendo
eso
el pasto de
Paz.
Cortar... Es Carlos Paz, ¿no?
Es la Municipalidad de Carlos Paz que hace eso.
La Municipalidad de Carlos Paz. Y va haciendo ese recogimiento, digamos, esa retracción de algas con como si fuera el rastrillo para el pasto.
La hoja de la pelo pincho.
Pero claro, eso es de lo más inútil porque vos sacás visualmente, correla, pero lo que yo vengo mencionando y lo que se viene mencionando, las algas que traen el problema son microscópicas, no las sacas con un rastrillo.
Claro.
Y si el camión atmosférico absorbe esas algas superficialmente, en profundidad, las macroscópicas, las microscópicas, pero las tira en un vertedero más allá, donde después llueve y los lixiviados arrastran de nuevo esas algas microscópicas, no tiene sentido. Y además tienen un vertedero de residuos electrónicos en una zona que no sé exactamente dónde es, porque está medio oculta. Así que ahora también tengo que registrar metales pesados en el agua del dique.
Claro, como pasó con Taín, con la gran inundación que
bueno,
que
pero
tuvo
eso
lugar
fue
ahí.
Circunstancial, que fue es un absurdo.
¿Qué pasa en el fondo del dique San Roque?
Bueno, esa es otra muy buena pregunta y ese es otro problema, porque el fondo no está muy abajo. La topografía ha cambiado porque el dique está colmatado. Entonces, no tiene profundidad. Entonces, si no tiene profundidad, no tiene capacidad de agua. Entonces, cuando dice, bueno, llovió, qué suerte, llegó a la cota. Y a la cota se llega rápido, pero no es el tema hasta dónde llega el agua, sino cuánto tenemos por debajo del nivel. Poquísimo.
¿Colmatado qué quiere decir?
Quiere decir que con todos estos sedimentos que se han arrastrado con los años,
se ha elevado el piso.
Tenemos menos profundidad, claro. Se ha elevado el fondo.
Exacto.
Entonces, en el año 2020... pandemia de por medio, 19, 18 y 21, 22, donde se han dado situaciones de sequía brutal, que donde la zona, digamos, céntrica en los puentes nuevos...
Se puede está cruzar caminando.
Caminando, donde se podría haber hecho el dragado y sacar los áridos, nunca se hizo.
Ah, mira.
Y es el momento justo para hacerlo.
Claro.
Y no se hace. Entonces hay cada vez menos profundidad, entonces vas a decir, ay, qué bueno que llovió un montón y llegó al límite. No, pero no tiene profundidad. Entonces,
se llena rápido.
En cuanto deja de llover en poquito tiempo, vuelve a perder el nivel que tenía.
Clarísimo.
La otra una pregunta más. Entre todos estos actores, ¿qué acción le corresponde a Aguas Cordobesas? ¿Puede actuar, no puede actuar? ¿Es concesionaria del servicio del agua, punto? ¿O tiene algo que ver?
No,
¿o puede hacer algo?
No puede hacer nada. Si pudiera, creo que no lo haría. Es solo concesionario del agua. Y lo que tiene a cargo, a ver, Aguas Cordobesas es parte del Grupo Rogio, o sea, es Aguas Cordobesas, la voz del interior, son desarrollistas inmobiliarios, son los mismos que hacen desarrollos inmobiliarios en zonas donde no deberían hacerse. Pero bueno, más allá de eso, la cuestión de...
No, es re importante lo que acabas de decir, es fundamental.
Es que cuando uno conecta la red, sí, le claro, cierra el círculo claro, perfecto.
Sí.
O sea, bueno.
Porque además, está bien, es una concesión sí, que da esta... Pero es monopólica.
Que los gobiernos sucesivos que se han ido turnando claro, se la siguieron dando, porque no se la... Podrían haberse no renovado.
O podría haber puesto en juego varias empresas en claro, una licitación, ¿o no?
Sí, 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 deberían. Lo que pasa es que, bueno, es el que financia las campañas, los gobiernos de la provincia de Córdoba hace décadas, no importa el color.
Claro.
Cierto.
Entonces, a ver, ¿y ellos cumplen con la función de potabilización del agua? Es lo que siempre menciono. Sí, la cumplen. Ellos cumplen el protocolo de potabilización que está sin modificación hace 30 años.
Está mal el protocolo.
Entonces, lo que hay que hacer es que, a ver, la empresa, ¿cómo potabilizan? ¿Qué niveles? ¿Qué es eso? ¿Cuáles son los niveles de contaminante hoy que no son los mismos que 1986?
Claro, como el dique Los Molinos, que es la otra parte donde se abastece el agua de Córdoba.
El 30% restante. El 30%. Que se está deteriorando mucho más rápido de lo que le llevó a deteriorarse a San Roque.
Que atravesaba, que estaba el acueducto a cielo abierto y que era fumigado continuamente por...
bueno, el canal Los Molinos Córdoba,
canal Los Molinos,
que tiene la empresa que le pertenece al mismo grupo, o que tiene acciones por lo menos y demás, donde tiene una planta que está de residuos peligrosos ahí, de todo el país. Al lado del canal que lleva agua para una ciudad.
Con una pendiente.
Con una pendiente que va al canal.
Donde querían hacer
el basurero. Donde los ingenieros negaban absolutamente. Pero señores, a ver si el agua desagua sobre... Yo tengo fotos el día que se inundó. Sí, sí. Yo con dos locos más, éramos los únicos que estábamos ahí tomando muestras y demás. El agua cae, lo vimos, está grabado, está subido de redes, está compartido. El agua cayendo al canal y del otro lado el cinturón verde.
Uh-huh. Y que admitieron que había sido una hora, creo, nomás.
Por un lado, metales pesados.
Que es una hora. Fueron
una hora pasó totalmente, nomás, después vemos.
Por un lado, digo, contaminantes de metales pesados por esa planta de residuos. Y después, el cinturón verde, glifosato, DDT, lo que sea.
Y eso, obviamente, que lixivia y va a las napas.
Sí.
Entonces, un gran reservorio de agua que tendríamos nosotros, que es el agua subterránea, ni se sabe qué envergadura tiene, ni cuánto ya de eso está contaminado.
Bueno, pero hay rutas hermosas, hay puentes majestuosos.
Visite Córdoba, una ciudad hermosa.
Bueno, Ezequiel, magnífico, has dado un montón de información sustanciosa, triste por un lado, pero me parece que ahí es necesaria, sumamente necesaria.
¿Es muy caro dragar un lago?
Y, a ver, antes de que se muera, siempre va a ser más redituable y menos costoso.
Claro, pero digo, ¿por qué no lo hacen?
Yo me pregunto lo mismo.
Claro. Es el mito siempre,
yo
¿no?
Me pregunto
yo lo
mismo.
Yo lo escucho de los años 80.
Porque la maquinaria está, se consigue. A ver, están haciendo un canal, también lo recuerdo, el canal del Paraná,
sí,
que va a traer agua.
Otro tema.
Del Paraná, un río que tiene... un estrés hídrico histórico brutal, ahora no tiene agua y queremos traer agua de un río que no tiene agua, que está colmatado, que está contaminado, queremos hacer un cruzamiento de ecosistemas por un acueducto de 160 kilómetros que pasa por bosque nativo que hay que desmontar, bombearla porque hay que subir el agua a Córdoba, por lo tanto implica
energía,
gasto de energía, mantenimiento de bombas que tranquilamente podrían alterar el eje de giro de la Tierra, tranquilamente por la potencia que requiere.
¿El canal de Panamá?
El canal de Panamá, más o menos, no sé si tanto, inclusive, y para solamente para restablecer un déficit hídrico, solamente, no estamos hablando de calidad de agua, solamente para restablecer un déficit hídrico de Córdoba en un 12%. Todo bien, o sea, ver.
El gran proyecto de Schiaretti fue.
Bueno, y que quedó ahí y que no fue presidente y ahí quedará y capaz que lo terminen, pero... Si lo terminan, es preferible que no lo hagan porque va a generar un problema ecosistémico peor del que ya tenemos. A nosotros y al Paraná, que ya lo tiene.
Claro. Sí.
O sea,
no solucionas nada y empeoras todo.
Cuando uno ve los números y uno está ahí todos los días, es como que gente, a ver, el ciudadano común, ¿cómo entiende esto? Bueno, que haga los reclamos correspondientes. Encima tenemos organismos de control como el ERSEP, que son funcionales al gobierno.
Sí.
Ni siquiera digo al Estado, al gobierno, de turno, la gestión.
La famosa puerta giratoria de la que hablaba también Marik Moni Robín, ¿no? Mira el funcionario Quinteros. Era de, se hizo famoso por el ERSEP. ¿O no?
Era de representante del pueblo, sí. Pero siempre sabemos que el que representa al pueblo no tiene la mayoría, entonces todo aumento de cualquier servicio está cantado.
Automático. ¿A dónde pongo la firma? ¿A dónde pongo la firma?
Claro, es el aumento. Es el problema, los organismos de control que no son tales, y el ciudadano común que tiene que reclamar. A ver, ¿hasta dónde podemos? Podemos hacer hasta un punto. Porque esto, ¿no? En mi casa, ¿yo qué hago? Bueno, que compro agua envasada, bueno, ¿qué marca? ¿Cuánto? Por lo menos para tomar, por lo menos para, bueno, para la diaria, digamos. Un sistema de filtración es costoso, habrá familias que pueden costearlo, familias que no. Pero sin todo eso yo debería poder abrir la canilla de mi casa y estar seguro del agua que me está llegando. Y no está pasando.
Salvando la distancia brevemente, Fabi, digo, estamos atravesando una epidemia de dengue, donde también el agua es protagonista, sí. No el agua potable, pero el agua,
sí,
en definitiva,
sí, la
¿no? Los reservorios, el cacharro, en el patio, el agua de la mascota y de la cultura también, ¿no? Tiene que ver con la cultura y ahora el Estado que no se puede hacer cargo porque no sabe dónde sacar o vacunas o repelentes.
Pero bueno, hablando de eso, Aldo, te agrego esta cuestión de si la municipalidad hubiera hecho las fumigaciones en tiempo y forma, no estaríamos en este punto.
Claro.
¿Cuándo empezó las fumigaciones? ¿Ya cuando estaban los hospitales colapsados?
Claro.
Si lo hubiera hecho antes y hubiera pasado casa por casa antes,
abriendo
todo se espera hasta que colapsa. Entonces, la agenda política está directamente ligada a la urgencia de lo que aparece en los medios el día anterior.
Claro.
Si eso habla de una carencia, un plan de gestión.
Sí, claro.
Sí, tal cual.
Yo no digo que no acomoden a los personajes políticos que tienen que acomodar. Hágalo. Búsquese dos idóneos, dos que sean especialistas en el tema, para que lo asesoren como corresponde.
Y haga lo que dicen.
Ezequiel, te agradecemos muchísimo.
Muchas gracias a ustedes y buen mes del agua.
Muy
para todos.
Muy sustanciosa la entrevista.
Muy potable.
Sí. Ezequiel Di Tofino,
profesor
químico, divulgador y promotor de la educación y la ciencia en el mes del agua.